Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM.
En este programa número 80 os traemos los siguientes contenidos.
Entrevistamos a Paco Cabello del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras sobre la jornada de lucha y solidaridad contra la represión sindical en Domino's Pizza.
Hablamos con Francisco Fernández Caparrós de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre los últimos fallecimientos en prisiones andaluzas.
Recogemos las reivindicaciones de la Plataforma Metropolitana de Granada por las pensiones públicas en la jornada estatal de lucha el lunes 16.
Y os traemos la crónica de la acción de la semana de estos desahucios 15M Granada, en esta ocasión frente a Unicaja.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días.
Hoy la Guardia Civil ha desalojado el Cerro Libertad, finca ocupada por el SAT en abril de 2017, cuando se cumplía un año del encierro del sindicalista Andrés Bódalo. La finca, propiedad del BBVA, llevaba 5 años abandonada. En este año, las tierras del cerro se han puesto en funcionamiento dando trabajo a jornaleras y jornaleros de la provincia de Jaén y acceso a la tierra a personas desempleadas de la provincia. Desde Infoalmaina mandamos nuestro apoyo a las personas desalojadas del Cerro Libertad y al resto de compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, esperando poder contar con ellas y ellos en el próximo programa. Un saludo.
También comentar que el pasado jueves día 12 se hizo una concentración en Granada para condenar el montaje policial y desproporcionalidad con el caso de los altercados en Altsasu, un pueblo de Navarra, en octubre de 2016. 11 jóvenes fueron detenidos y 7 de ellos permanecen desde entonces en prisión preventiva. No nos vamos a extender más sobre este caso. Podéis encontrar más información en el programa de Radio Almaina Menos Lobos número 2, en radioalmaina.org. Ahora sí, después de estos breves apuntes, comenzamos con los contenidos que hemos preparado para el programa de hoy.
En programas anteriores os hemos ido informando sobre los distintos conflictos laborales a los que el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, en su sección hostelería, se ha ido enfrentando. Hace unas semanas, Fali nos hablaba de su conflicto con el restaurante Alameda y Carlos nos contaba el caso de la Escuela de Hostelería de Maracena. También nos hemos ido informando sobre el conflicto laboral de Juan, trabajador despedido por el hecho de organizar una sección sindical en la empresa Domino's Pizza. Ese trabajador fue despedido a principios de diciembre del año pasado y desde ese momento se han estado realizando distintas acciones para pedir su readmisión. Una de las acciones que se van a llevar a cabo es una jornada de lucha y solidaridad mañana día 20 de abril. Para hablar sobre ello tenemos aquí en el estudio a Paco Cabello.
Hola, buenas.
Buenas, Paco, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos.
Muy bien. Bueno, pues para ponernos un poco en antecedente, para las personas que no están al día del conflicto, cuéntanos un poquito la situación de Juan, qué ha pasado y cómo está ahora el caso.
Vale, Juan fue despedido en diciembre del año 2017, después de llevar más de 6 meses trabajando ahí en la empresa. Y fue despedido, como tú has indicado, por el hecho de que llevaba unos cuantos meses reivindicando los derechos de los compañeros, de las compañeras, los suyos propios, y habían constituido allí unos cuantos trabajadores una sección sindical del SAT dentro de la empresa. Ese fue el motivo del despido, no hay otro. Lo que sí que es reseñable, perdón, es que hasta el momento que despiden a Juan se consiguen una serie de mejoras para los trabajadores, concretamente los de el establecimiento que estaba Juan trabajando, el establecimiento que abrió a mediados del año 2017 Domino's Pizza en el Zaidín, el de la Avenida de la Ilustración, se consiguieron una serie de mejoras gracias a la actuación de los trabajadores y del funcionamiento de la sección sindical. Se consiguió el aumento de los salarios, se consiguió que los contratos fueran modificados, de contratos de obra o servicios pasaron a contratos indefinidos, la gran mayoría de ellos, y se consiguieron una regulación dentro de lo que es el reparto que se hace con las motos y tal, el reparto a domicilio, que es una de las actividades de un restaurante como Domino's Pizza, no la única ni la principal, pero sí una de ellas. La venganza, sino la respuesta a la venganza de la empresa, que se vio obligada a hacer todo esto, fue despedir a Juan. Ese es el resultado, es la génesis y el final de lo que fue cuando se origina lo que es el conflicto, ¿no?
Despiden a Juan por montar la sección sindical.
Sí, por toda esta serie de garantías que consigue para los compañeros y para las compañeras, pues el resultado, la empresa no tiene más remedio que aplicarla, pero su respuesta es despedir a Juan. Básicamente eso es el desarrollo del conflicto. Ahí empieza el conflicto. Desde entonces hasta ahora, que me estabas preguntando, pues hemos hecho 23 concentraciones en diversos establecimientos de Domino's Pizza de aquí de Granada. Tanto en la Avenida de la Ilustración, que fue donde despidieron a Juan, como en el Solarillo de Gracia, como en la Avenida de la Constitución. Uh-huh. Y también me preguntabas sobre la jornada que tenemos mañana, día 20, de lucha y solidaridad. Pues, en definitiva, es una jornada, queremos hacer extensiva la lucha que semanalmente suele concentrarse en un día, aunque en las concentraciones que realizamos en sindicatos semanales suelen tener un día, suelen ser los viernes, en diversos establecimientos, pues queremos hacerla este día 20 extensiva pues a toda Andalucía y a todo el Estado español. Toda la gente que quiera, que se concentre, que proteste, que llame por teléfono, que reivindique de cualquier manera, que lo haga ver por redes sociales, en sus barrios, en sus centros sociales, en sus organizaciones, el apoyo al despedido, porque pensamos que la labor que realiza el compañero es muy digna y que te despidan por eso es muy digno, porque es por luchar por tus derechos y por los de tus compañeros y compañeras, y a la vez que esto vaya adquiriendo una dimensión y vaya teniendo más alcance y se vaya conociendo más. Domino's Pizza no solo... ¿Me estoy enrollando mucho?
No.
Vale. Domino's Pizza no solo... tiene denuncias aquí en Granada, sino las tiene en muchos más sitios, las tiene en la zona, en los pueblos, el Cinturón de Madrid, las tiene en el País Vasco, persigue sin dejar tirar con cabeza cualquier forma de organización que haya de los trabajadores dentro de la empresa, aplica un convenio que se han inventado ellos para aplicarlo en sus propias empresas, inaplicando los convenios de hostelería, que son los que tienen que aplicar en cada provincia, que son los convenios provinciales de hostelería, y entonces pretendemos que esto vaya adquiriendo más difusión, más apoyo, y que aparte de a Juan se vayan apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras que están represaliados y que están mal contratados y que están mal pagados en otras partes del Estado, ¿no? Entonces pensamos que el día este 20 es el día de dar el campanazo de salida, y a partir de ahí hasta el día 24 de mayo, que es cuando tenemos el juicio de Juan, que la cosa vaya tomando un cariz más multitudinario, con más difusión, etcétera. Aparte, nosotros, que somos receptores de mucha solidaridad por parte de muchos colectivos de Granada y de fuera de Granada, queremos devolver nuestra solidaridad a los de otros lugares, ya sea de aquí, de Andalucía, o de Madrid, del País Vasco, donde sea. Nos están apoyando de aquellos lados y nosotros queremos devolverles el apoyo. Domino's Pizza tiene que entender que es tarde más o tarde menos, independientemente de la readmisión de Juan, que es un caso muy concreto y que nosotros entendemos que la vamos a conseguir, vamos a ver, tiene que acabar con el convenio este que se han inventado ellos, el convenio de delivery, y tiene que adaptarse a lo que es la normativa laboral y aceptar lo que son los convenios colectivos provinciales, que eso va a suponer un aumento de salarios, de condiciones, una mejora de condiciones de trabajo, etcétera, en todos los trabajadores que desempeñan en los cientos y cientos de Domino's Pizzas que hay en todo el Estado español.
No, por desgracia no es un caso localizado aquí en Granada, sino que está generalizado en el Estado, ¿no? Por lo que nos cuentas.
Sí, en general el subsector, vamos a llamarlo de alguna manera, dentro de la hostelería, que es el de la comida rápida o comida basura, y sobre todo este que viene dado de la mano de las franquicias americanas, sí, otras son inglesas y tal, igual, pues pretende aplicar unos modelos de trabajo que de alguna manera en sus países de origen, donde nacieron estas franquicias, los tienen aceptados, pero que aquí no estamos dispuestos a aceptarlos.
No.
Y esa es la lucha. El día 20 empezar a dar la batalla, empezar a que esto tome una dimensión más grande, a darle una mayor difusión, a darle más eco, y teniendo en cuenta el problema de Juan, de su despido, que esto vaya extendiéndose y vaya difundiéndose por todo el Estado para acabar con estas injusticias que comete. Vamos a empezar por Domino's Pizza y luego seguiremos por el resto de empresas estas de comida basura.
Sí, porque son unas cuantas y las condiciones cada vez estamos más precarizados. Y bueno, hablando ahora de conflictos de hostelería, que no solo se quedan en el Domino's, si hacemos un repaso a otros conflictos, los que hemos citado antes con Alameda o con, ¿no?, con la Escuela de Hostelería de Maracena, vemos que todos se han resuelto de manera positiva para los trabajadores. ¿Por qué creéis que ha sido así?
Bueno, nosotros, como más gente, no solo nosotros, entendemos el sindicalismo y la lucha obrera como una cuestión en la que debemos participar todas y todos. El apoyo, la solidaridad entre todos es lo que nos hace ganar estos conflictos, no hay otro planteamiento. Se trata, desde nuestro sindicato, cada vez que hemos tenido unos conflictos, lo primero que hacemos es plantearlo, evidentemente poner las denuncias judiciales, porque eso hay que hacerlo, para asegurarse una serie de cuestiones, y a partir de ahí no quedarse en la propia conciliación y luego la denuncia ante el juzgado de lo social, sino agitar, mover y despertar también conciencia y el apoyo de mucha gente solidaria y de muchas organizaciones solidarias que hay por ahí. Así lo hemos hecho en todos los conflictos, concretamente en los de hostelería y en otros, pero vamos, ahora como estábamos hablando del sector de hostelería, yo eso es donde he trabajado casi toda la vida, prácticamente. Así lo hemos hecho. Y demuestra, como lo demuestran otros sectores, que cuando nos juntamos los trabajadores y las trabajadoras, cuando nos apoyamos, cuando aplicamos la solidaridad, cuando nos apoyamos entre nosotros, los conflictos se ganan. Ejercemos una presión que termina por hacer que las empresas readmitan al trabajador o lleguen a una serie de acuerdos con los trabajadores que los favorezcan, en fin, según la reivindicación que haya planteado en cada momento, ¿no? Nos suena siempre Jardín Alberto, Agamenón, Icuri, la Escuela de Hostelería Maracena, Alameda, que hoy quería venir Fali, pero como está trabajando no ha podido venir. Pero nosotros, cada mes, tenemos una serie de pequeños conflictos que no pasan, que no llegan ni siquiera a nombrarse en las redes sociales o en emisoras de radio alternativas como la vuestra y tal, pero que el bagaje de victorias en conflictos anteriores nos hacen ganarlo. Pequeños establecimientos donde los trabajadores tienen unas malas condiciones de trabajo, conseguimos que se les modifiquen los contratos, que se les mejoren, que se les dignifiquen los sueldos. En definitiva, lo que nosotros pedimos a la gente, que es lo que hacemos, que no se busque en otro sitio donde trabajar en mejores condiciones, porque no hay, sino que en su puesto de trabajo luchen por unas condiciones dignas, en principio, aunque no nos tenemos por qué quedar ahí, más adelante iremos pidiendo más, las que marca el convenio, y de ahí hacia adelante. Y ya os digo que mensualmente siempre hay dos o tres empresas, hablando del tema de hostelería y no de hostelería, donde se originan estos conflictos, y se habla con la empresa y se les pone la campaña que se le va a llevar contra ellos si no llegan a que las justas reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras se apliquen. La empresa se aplica al cuento, ve y sabe lo que le puede pasar, y el conflicto no llega a ese conflicto, se gana, se solucionan los problemas que tienen en cada empresa los trabajadores.
Normalmente es del juicio, ¿no? Se suele...
Sí, sí, y sin plantear juicio ni nada. O sea,
no hace falta ni llegar a ellos.
Claro, por ejemplo, mira, ahora en el restaurante La Media tenemos un problema con los pagos de salarios, tablones de anuncios para que puedan difundir los trabajadores sus cosas y se pueda poner el convenio, etcétera, etcétera. Pues ya está, eso ya está funcionando, ya se está llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque ha habido anteriormente una lucha, se ha tenido que remitir a un trabajador por apoyo del resto de los compañeros y de la gente solidaria de Granada y de la organización de Granada y de fuera de Granada. Y entonces ahora la empresa ya pone pie en pared y ya procura mantener unas relaciones fluidas y correctas con lo que son los trabajadores de la empresa. Esos problemas están en vía de solución. Y como son muchas pequeñas empresas, pequeñas y no tan pequeñas, que se aplican el cuento, como os decía antes, y dicen, antes de tener un conflicto, donde vamos a enfrentarnos a una serie de gente que va a contar con la solidaridad de otra serie de gente, vamos a intentar buscar una solución. En definitiva, eso es lo que entendemos nosotros por sindicalismo y eso es lo que sindicalismo, bueno, uno de los aspectos del sindicalismo, ¿no? Pues lo que siempre decimos y que por sabido no dejamos de repetirlo. Los trabajadores uno a uno ante el patrón, poco tenemos que hacer. Entonces tendríamos que trabajar con lo que quisieran, las horas que ellos quisieran, cuando ellos quisieran, al precio que ellos quisieran y de la manera que ellos quisieran.
Gratis.
Claro, entonces pues la forma que tenemos históricamente son organizar los trabajadores y las trabajadoras mediante asociaciones, mediante sindicatos, para imponer sus convenios, para imponer, si hace falta, llegar a una negociación colectiva, que es la que colectivamente ejercen los trabajadores frente a los patrones y así defender sus derechos. Eso es básicamente, no hemos inventado nada, pero sí hemos rescatado algo que había caído en bastante desuso por parte de la mayoría de los sindicatos de aquí de Granada, ¿no? Y de otro lado.
Sí. La siguiente pregunta, que ya la has respondido antes de hacerla, era de qué manera se puede ayudar, pero creo que la has dejado bastante claro ahora con lo que acabas de decir.
Sí, pero concretamente en el caso de Juan, nosotros, si me permite, sí, claro, queremos que a partir de eso, de mañana día 20, se suba un poco el volumen del conflicto, por decirlo de alguna manera, y que me damos más caña llamando por teléfono. Domino's Pizza tiene teléfonos para que se llame, para hacer los pedidos, podemos llamar allí. Podemos pedir la readmisión de Juan, podemos en Granada y fuera de Granada, en los distintos establecimientos, podemos pegar carteles, podemos ir a hablar con los compañeros, con las compañeras, con los trabajadores que están allí, que nos lo vamos a encontrar en igual de malas condiciones que los de aquí de Granada, explicarles lo que está pasando, en fin, darle lo que te decía antes, como subirle un poco el volumen, darle más difusión, porque entendemos que si nosotros conseguimos la readmisión de Juan, estamos consiguiendo un hito bastante importante con esta empresa que es una multinacional, que se mueve a base de franquicia. Y nosotros, por el análisis que hemos hecho, independientemente, y por supuesto defendiendo siempre a Juan, lo que tenemos que hacer es quebrar el convenio ese que se inventaron, el convenio que lo firmaron con otros pseudo sindicatos, que son Comisiones UGT, que lo firmaron en Madrid, y que es el que impide y el que impone unas condiciones de trabajo leoninas a los compañeros y a las compañeras del sector. O sea, cobrar 300 o 400 euros menos según la categoría profesional, no tener derecho a que te den el uniforme, estar sometido a una constante movilidad funcional, en fin, y otra serie de malas condiciones y malas prácticas que esta empresa aplica y que nosotros entendemos que solo se pueden quebrar y romper para que apliquen los convenios, no sé si me explico bien, los convenios provinciales de hostelería, sí, que son mucho mejores en cuestión a las relaciones laborales, a las condiciones de los trabajadores, se apliquen en todas las provincias. Entonces, empezando a terminar con esta explotación añadida a la que ya tenemos los trabajadores de la hostelería que sufren los de la hostelería de comida rápida.
Muy bien, Paco. Pues si quieres añadir algo más.
No, me he enrollado un montón,
No, está perfecto.
Pero ya os digo que el día 24 de mayo iremos informando, va a ser el juicio de Juan. Vamos a concentrarnos también en la puerta de los juzgados, porque queremos demostrar el apoyo hasta el final. Y durante este mes que tenemos por en medio el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, queremos seguir reivindicando la readmisión de Juan, incrementar la campaña y demostrarle a una empresa como Grupo Cena Pizza Sociedad Anónima, que es el, como se llama, Domino's Pizza en el Estado español, que los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería no somos cualquier cosa. Tenemos nuestros derechos como todos y como todas. Y que no vamos a permitir que sigan aplicando las condiciones de trabajo que están aplicando.
Muy bien, Paco. Pues muchas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Muy bien. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado un comunicado de prensa que denuncia la muerte de 3 presos por sobredosis en la cárcel de Albolote. Según informan, este martes se produjo la tercera muerte que apunta, a falta de confirmación, también a la sobredosis como posible causa, después de que hace unas 3 semanas perdieran la vida otras 2 personas con el mismo motivo. Esta noche en el InfoAlmaina tenemos a Francisco Miguel, siempre me atasco con tu nombre, porque es que eres Fran, para mí eres Fran. Muy bien, pues tenemos a Fran Fernández Caparró de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para que nos amplíe la información. Buenas noches, Fran.
Muy buenas noches, Antonio.
Bueno, pues vamos a ver, con estas muertes son ya 9 los fallecimientos de personas bajo custodia, recordemos, bajo custodia de la Administración Penitenciaria desde el mes de marzo en Andalucía. Sabemos que habéis dirigido un escrito a su delegación del Gobierno en este sentido. ¿Qué reclamáis en este escrito?
Efectivamente, esta mañana hemos registrado un escrito en la subdelegación del Gobierno aquí en Granada solicitando que se abra una investigación por parte de la Administración que aclare por qué se están produciendo tantas muertes bajo la custodia de la Administración Penitenciaria en el último mes y medio. Como tú has dicho, pues son ya 9 personas y la mayoría de casos relacionados con sobredosis o con suicidios. Esta misma petición la formulamos hace escasamente una semana y media también en Cádiz tras la muerte de otras cuatro personas. De nuevo encontramos las mismas causas, suicidio y sobredosis.
Sí, me gustaría recalcar, lo he dicho en la pregunta, por todo el imaginario colectivo que hay con las personas presas, sí me gusta recalcar que las personas que están presas están cumpliendo una pena privativa de libertad, es instituciones penitenciarias y en última instancia el Ministerio de Interior quien está encargado de su manutención, evidentemente, de su salud, de su cuidado.
Y ahí encontramos, eso es, y ahí encontramos una de las principales causas del problema. Pero me gustaría hacer primero un poco de contexto en relación a las 9 muertes, cuándo se producen o cómo se producen.
Sí,
vale. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, con la que también trabajáis y trabajamos en APDHA, todos los años, entre mayo y junio, publica un informe con el número de casos de muertes, torturas que se producen tanto fuera como dentro de prisión. Pues bien, en los últimos 17 años, tirando de los informes de la coordinadora, sabemos que han muerto en el Estado español 3.885 personas, que se dice pronto, dentro de las prisiones. En 2017 murieron 147 personas. Y en Andalucía murieron 39, lo que nos convierte en la comunidad autonómica donde más personas han muerto dentro de prisión, siendo Albolote la segunda prisión por número de personas fallecidas. Esto es gravísimo.
Sí.
La sensación que tenemos las personas que trabajamos dentro o en el entorno penitenciario es que la situación dentro de prisión va a estallar. De hecho, desde este verano, pero especialmente en los últimos meses, el Sindicato de Funcionarios de Prisión, ACAIP, junto con Comisión Obrera, UGT y varios sindicatos más, han comenzado a movilizarse realizando paros, manifestaciones, entre otras cosas solicitan la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña. Y en muchos casos, al menos en la última muerte, ha sido a través de ACAIP, como hemos conocido, que las personas dentro de prisión pues han aparecido muertas por sobredosis o se han suicidado, o a través de los propios compañeros de celda o de los familiares. Pero ACAIP, en los últimos meses, sí que es cierto que, digamos, coincidiendo su movilización, también ha comenzado a denunciar con más fuerza las muertes que se producen dentro de prisión.
Bueno, pues digamos que es que la precariedad de esos trabajadores puede ser una de las causas. ¿Puedes apuntar más causas de estos que crees que pueden provocar estos fallecimientos en prisión?
Bueno, entre las causas ya las hemos dicho, ¿no? El suicidio, sí. Drogadicción, agresiones también.
Sí, pero ¿por qué se llega a...?
Porque, claro, es lo que en Salubrismo se llama las causas de las causas.
Eso es.
Por un lado, es lo que acabas de decir, la precarización que se está produciendo dentro de las prisiones. No solo hacia los funcionarios de prisiones, sino, como los propios funcionarios de prisiones señalan, hacia el personal sanitario.
Eso es.
A lo que se denomina la atención primaria penitenciaria. Que, recordemos, depende no del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, de los servicios autonómicos, salvo en Cataluña, que sí están transferidas las competencias, sino que depende del Ministerio de Interior. Y ahí se producen unos conflictos de interés brutales. Porque la administración penitenciaria no tiene que garantizar exactamente el derecho a la salud. Eso, de quien depende en última instancia, la tutela de ese derecho sería del la administración sanitaria, en este caso del Ministerio de Sanidad o del Sistema Nacional o Autonómico de Salud. Y ahí encontramos una de las razones clave. La precarización que sufren el personal sanitario ahora mismo es enorme. Lo ha denunciado el Comité para la Prevención de la Tortura, lo ha denunciado en su último informe el Defensor del Pueblo Español. Lo llevamos denunciando años desde APDHA, pero hay tres características que llaman mucho la atención. La primera es que se producen más bajas que plazas se cubren. Uh-huh. En los últimos años los datos los daban el otro día. No quiero abrumar con datos y con cifras, con no sé qué, pero sí que me gustaría transmitir la idea de que la gente deja su puesto de trabajo por distintas razones y no se cubren esas bajas. La segunda, que algo que tiene en común el cuerpo de profesionales con la atención primaria, con nuestras médicas y nuestros médicos de cabecera, pues es que encontramos a un equipo muy envejecido. Más del 88% de los profesionales sanitarios, de los médicos de atención primaria, saltan los 50 años de edad. La tercera cuestión, que cada vez se oferta menos plazas. Todo esto y cómo se suple los picos de trabajo, cómo se suple en todas partes, con precariedad, con contratos temporales.
Claro.
Que ahí es donde sí encontramos a la gente más joven. Y esto hace una situación insostenible. Y luego ya si nos vamos a los psiquiatras, a las psiquiatras y a los psicólogos, resulta que ni siquiera ahí se cumplen las ratios mínimas de visitas en las cárceles. Por ejemplo, en el puerto de Santa María hay un psiquiatra para, creo que son 1,000 presos. Ahora mismo no lo recuerdo, que hace con suerte una visita o dos al mes. Un disparate. De nuevo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha llamado repetidas veces la atención sobre esta cuestión. Creo de fondo que hay un problema jurídico-político muy importante, que es que no conseguimos conectar dos espacios, que es las reivindicaciones de dentro de prisión con las reivindicaciones de fuera, sobre todo en el ámbito de la atención sanitaria. ¿Por qué? Porque, como tú sugerías al principio, las personas que están dentro de prisión parece que no tienen derecho a la salud, están encerradas y se les priva no solo de la libertad, sino de cualquier otro derecho.
Vale, pues antes has dado ya un dato sobre la cárcel de Albolote, sobre ese triste ranking de ser la segunda prisión andaluza con más fallecimientos. ¿Que nos puedes ampliar un poco esta información en cuanto al número de personas presas que hay allí, en cuanto a fallecimientos que hay?
Sí, la cárcel de Albolote es, por el número de personas presas, la segunda cárcel de todo el Estado.
De todo el Estado.
De todo el Estado, no, de todo el Estado. En Ahora mismo, dentro de las prisiones españolas, encontramos aproximadamente unas 51.000 personas. Ha habido un descenso desde 2014-2015 hasta ahora, que no se explica porque el Estado castigue menos, que se podría pensar, parece que ahora el Estado no tiene que ver con eso. Pero sí, Albolote es por el número de personas, la segunda prisión. 1.360 personas aproximadamente. Estamos esperando que se produzca el traslado a Archidona, a la cárcel de Archidona que se acaba de abrir. Y aproximadamente de esas 1.360 personas que hay en la cárcel de Albolote, 1.200 están dentro por delitos relacionados con tenencia, tráfico o cultivo de droga. Lo que no es extraño por eso, que cuando la política penal del Estado, lo que se ha llamado la guerra contra las drogas o la tolerancia, las políticas de tolerancia cero, sea el principal foco la droga, pues encontremos en la cárcel de Albolote que pues eso, el 80%, algo más del 80% de las personas presas están por un delito relacionado con tenencia o tráfico de esa sustancia. Antes se me olvidó decir algo, que me parece que una cifra también escandalosa, que es que de los suicidios producidos dentro de prisión, entre 2006 y 2017 son, si no recuerdo mal, 237 suicidios. De esos 237, el 46% de las personas que se suicidaron tenían algún tipo de enfermedad mental. Lo digo por conectar la cuestión de la psiquiatría con...
Otra de las grandes olvidadas también, bueno, fuera y dentro de prisión, en realidad.
Que luego hay una cuestión subyacente fundamental y que apenas discutimos ni desde el lado de la psiquiatría ni desde el lado de lo jurídico, que es el tipo de atención psiquiátrica que hay que buscar dentro de prisión. Con los riesgos de psiquiatrización que ya vivimos fuera, pues dentro de prisión aún más.
Claro.
Pero volviendo al Bolote, las tres muertes que se han producido han sido por sobredosis. Y las tres, como digo, en el último mes y medio. El año pasado, en 2017, murieron son 9 personas. De las 9, 3 fue por sobredosis en todo el año. Ya este año
ya se ha cumplido.
Ya han muerto 3 personas por sobredosis, lo que apunta que lo que vamos a encontrar en prisión es cada vez una conflictividad aún mayor. Y el gobierno tiene intención de hacer nada. Ahora mismo, hace un mes y medio de nuevo, el grupo Unidos Podemos intentó abrir una comisión para transferencia de competencia en materia de sanidad en prisión e inmediatamente el Partido Popular dio un portazo para que no se hablara del tema. ¿Qué es lo que hay de fondo en esa actitud del Partido Popular? Intentar que cuando llegue el momento, que no le quede más remedio, de transferir las competencias, se transfiera a coste cero para el Estado.
Claro. Sí, sí, para que sacan las cuentas, básicamente. Increíble ese dato, no lo conocía, que era que es más del 80% de la población reclusa en relación con tema de drogas. Increíble que no se creen políticas sanitarias dentro de prisión en atención a ese mismo hecho.
Es que el Comité para la Prevención de la Tortura y el Defensor del Pueblo Español, en los dos informes últimos que ha sacado, el del Comité para la Prevención de la Tortura, se publicó en octubre-noviembre de 2017, el del Defensor del Pueblo el mes pasado, coinciden en lo mismo. Ahora mismo está fallando el plan de desintoxicación que hay dentro de la prisión. Hay que revisarlo con urgencia y sobre todo la concepción que tenemos. Y ya dentro de la atención primaria se empieza a mover también este debate, por suerte. Hay colectivos como en La Cabecera, OSATSEN, no sé, se están organizando cosillas a lo largo de todo el Estado que, invitan un poco a la esperanza. Y ahí se empieza a discutir, hay gente que empieza a pensar en qué tipo de intervención social estamos haciendo, tanto fuera como dentro de prisión, en torno a marginación, drogodependencia y política criminal. Sí, esos tres vectores Hay que, si no nos replanteamos esos tres vectores, muy difícilmente se va a transformar la situación. Y esos tres vectores, urgentemente, desde los movimientos sociales y desde las asociaciones que trabajamos alrededor de las cárceles, creo que tenemos que intentar empezar a dibujar un programa de descarcelación con el que contraatacar, digamos.
Vale, pues has señalado también algo antes. En vuestra opinión, desde la Asociación por Derechos Humanos, la solución, o bueno, una de las soluciones a esta situación, pasaría por la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, como ocurre a día de hoy en Cataluña, ¿no? En el único sitio que sabemos que existe. ¿Puedes explicarnos por qué esto sería una solución?
Bueno, es una campaña que comenzó a PDH hace ya algunos años. Y el último movimiento que se ha hecho ha sido el intento por abrir esa comisión en el Senado. Y sabemos también que en Euskadi hay intención por terminar de asumir todas las competencias en materia de prisiones por parte del gobierno de Euskadi. Por fuera de eso, la cosa ahora mismo está, como digo, muy parada. ¿Por qué creemos que es una de las posibles, no la única? Habría que pensar también eso, una política de descarcelación decidida, un plan de salud mental potente, pensado desde una psicología y desde una psiquiatría crítica, que apueste por rebajar o por ir despsiquiatrizando la vida. Y al mismo tiempo habría que intervenir también en la salud dentro de prisión, porque ahora mismo, lo decía al principio de la entrevista, los médicos y las médicas de prisión dependen del Ministerio de Interior. No dependen de Sanidad o de Servicio Nacional Autonómico de Salud. Eso vulnera uno de los principales principios de atención primaria, que es la longitudinalidad, es decir, la posibilidad de seguir en el tiempo a una persona, de conocer cuál es lo que se llama tu cupo de pacientes. Una médica que está dentro de prisión no puede. Es imposible, tal y como está diseñado. Y además, cuando sale, es imposible localizar la historia. Ya no hablemos de solicitar pruebas. Ha habido casos en Sevilla, por ejemplo, en que para solicitar una analítica se han llegado a pedir cita hasta 10 y 11 veces. Solo una analítica. Si ya vamos a tratamientos avanzados, como puede ser el de la hepatitis C, la situación es atroz, porque se produce una vulneración sistemática de la atención a personas que tienen hepatitis C. No se les da el tratamiento por lo caro que es. Y de fondo ahí encontramos... me parece que estoy dando como demasiados datos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Hay que darlo porque son muy reveladores de cómo la situación.
Y sobre todo que la sensación que tenemos cada vez más es que tenemos que ponernos a discutir gente de distintos sitios, gente de la atención primaria, de medicina, de derecho, y conectar y ver cuáles son los campos... los terrenos comunes que no hemos visto hasta ahora. Y uno de ellos, por ejemplo, el conflicto de interés de la farmaindustria que puede haber detrás a la hora de recetar o de la prescripción de los medicamentos para la hepatitis C.
Sí. Yo quería poner, bueno, ya has comentado algo, pero es que en otros programas sí recuerdo que lo habíamos comentado esto, para poner un ejemplo muy gráfico de cómo funciona el tema. Imaginemos una persona que entra en prisión. Esa persona tiene diagnosticado, por decir algo, tiene diagnosticado esquizofrenia. La tiene diagnosticado fuera de prisión, con lo cual en algún sitio del sistema sanitario andaluz, en este caso, tendrá su diagnóstico, que ha hecho su ficha, su médico y tal. Cuando entra allí, esa ficha no entra con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra, esa persona tiene un comportamiento que desde dentro de prisión pues no cumple con las normas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aparte de posibles palizas y posible lo que haya que hacer para reducirlo, se le ata, se le medicaliza de una forma que no se sabe si le va a sentar bien o no a su enfermedad. Estamos hablando de cosas como esta, de barbaridades como esta que están pasando continuamente en las cárceles. Bueno, sí, es evidente que hace falta ese debate y ese cambio de políticas, como estabas añadiendo.
Sí, lo que estamos intentando hacer en APDHA, con mucha modestia, con despacito, con buena letra, intentar poner los elementos para abrir ese, al menos abrir ese debate. Y uno de esos elementos tiene que ver con la transferencia de competencias hacia las comunidades autónomas. Y ahí, por un lado las instituciones, pero por otro los movimientos sociales son fundamentales. Que tengamos una agenda común para hacer esa transferencia y que no sea, y que no termine siendo privatizada, que ese también es uno de los grandes riesgos, que en ese, uno de los principales mecanismos de privatización en este país ha sido el traspaso de competencias. Pues que no ocurra lo mismo con las prisiones, que es, por otra parte, el escenario que hay ya en Estados Unidos o en Reino Unido.
Muy bien. Pues nada, Fran, se nos acaban las preguntas. La verdad es que nos has dado bastante información, pero no está bien lo que decía, porque da una idea de cómo está la situación. Y bueno, también recomendamos a nuestros y a nuestras oyentes que vayan a la página de Derechos Humanos, a pdha.org, donde está esta campaña y unas cuantas más, que por eso vienen casi cada semana a explicarnos algo, porque bueno, están en el tajo en muchos asuntos de derechos humanos. Muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org.
El pasado lunes 16 se llevó a cabo una jornada de lucha estatal por el sistema público de pensiones, de las que se hizo eco la Plataforma Metropolitana de Granada por la defensa de las pensiones públicas, con una concentración en la Plaza del Carmen. Algunos ayuntamientos de la provincia se unieron también a la jornada de protesta. En el comunicado de la jornada, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones denuncia que, a pesar de la subida del 3% en algunos tipos de pensiones, lograda tras la lucha en las calles, muchas de las reivindicaciones no han sido aún satisfechas. En el año 2018, más de la mitad de las pensiones perderán poder adquisitivo. Solo el 25% de las pensiones de viudedad se beneficiarán de la subida anunciada, que la ley ya establecía para el año 2013. 300.000 pensiones de viudedad que no llegan a los 65 años no tendrán subida alguna. Se mantiene la aplicación de la subida del 0,25% a partir del 2019 y hasta el año 2023. Dada la situación actual, la Coordinadora Estatal exige que tanto las pensiones mínimas como el salario mínimo tengan una cuantía de 1.080 euros, como recomienda la Carta Social Europea. La derogación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Rodríguez Zapatero, y la de 2013, aprobada por Mariano Rajoy. El blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. La desaparición de la brecha de género en las pensiones y, por último, la anulación de la reforma laboral de 2012, que precariza las condiciones de trabajo, reduce los salarios, aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Por todo ello, la coordinadora llama a la movilización continua en todo el Estado para hacer efectivas estas reivindicaciones. Para más información podéis consultar el Facebook Plataforma Pensiones Granada.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
Pues aquí estamos un jueves más para InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. En esta ocasión estamos con la gente de estos desahucios 15M Granada, delante de Unicaja. La concentración, como siempre, ha comenzado en la Plaza Isabel la Católica y nos hemos desplazado apenas 300 metros hacia el interior del Realejo, en la calle Pavaneras, al comienzo. Como digo, la sede de Unicaja, que ya estuvieron los compañeros y compañeras la semana pasada, y vamos a ver qué pasa, porque en esta ocasión sí que han conseguido entrar tres o cuatro compañeros dentro para ver si por lo menos podían hablar, porque la semana pasada, recordemos, ni siquiera les dejaron entrar, echaron la llave y dejaron fuera incluso a empleados que habían salido a echar un café. Vamos a esperar a ver si sale la gente que ha entrado a negociar y a ver que nos cuenten qué es lo que se ha podido hablar. Vale, parece que los compañeros y las compañeras que estaban dentro están saliendo. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen.
Hemos venido por enésima vez a Unicaja, el único banco de Andalucía. Ese banco que va a celebrar el próximo día 26 en Málaga la Junta General de Accionistas, donde van a volver a elegir como presidente a Manuel Azuaga y donde van a entrar cuatro nuevos consejeros. De esos cuatro nuevos consejeros, tres van a ser mujeres porque cumplen toda la reglamentación, porque acaban de salir a cotizar a bolsa, ¿vale? Toda la reglamentación la cumple, pero llevamos entregando escritos de familia en esta entidad desde el año, y no son los primeros, es decir, pero ya registrados, guardados y tal, desde el año 2016, desde el 12 de abril del 2016, y no hay nadie que responda. Ahora, esta entidad sí que el próximo día 26 en Málaga van a adjudicarse un nuevo banco, Caja España, ¿vale? Se lo quedan. Y es el banco perfecto de Andalucía. También, además, van a sacar a flote sus cuentas, es decir, ¿qué es lo que han ganado el último año? El último año han ganado, según su último informe, 138 millones de euros. No está mal. Y aquí tenemos a la familia Seren. Y ayer a una familia la echaron a la calle con un menor, cuando desde el juzgado se decía que este señor había solicitado abogado de oficio y se tenía que esperar, paralizar el lanzamiento y esperar a que hubiese una resolución. Le hemos dejado, porque no teníamos el escrito preparado, le hemos dejado todos los escritos del juzgado, conforme se presentó un juez de paz y le pidió la llave junto con un empleado de esta entidad. Se la dio y la familia está en la calle. Hemos presentado nuevamente la propuesta de Vanessa y Carlos, que llevamos pidiendo una solución hace años. No hay alternativa. Se ha presentado la propuesta de Iván, una familia que vino por un problema de salud a Granada, que su casa estaba en Cádiz y que en ese momento le dijeron, como tú ya no estás en Cádiz, es una vivienda, una segunda vivienda, por lo tanto nos la vamos a adjudicar. Y la han dejado con una deuda pendiente muy importante. Eso no puede pasar. No puede pasar que esta entidad, que se reconoce como la única entidad bancaria que queda en Andalucía, esté haciendo esas cosas. Y que no haya gente que nos dé la cara, que no haya gente que responda. Estamos hartos. Estamos hartos de esa situación y no se puede permitir. No se puede permitir situaciones de ese tipo. No han recibido exclusivamente para ponerle. Primero no nos recibían cuando le hemos dicho y hemos tenido que acudir a la policía para decirle, por favor, vamos a poner una hoja de reclamación. Entonces no han recibido y se le ha presentado los escritos. Tenemos que pensar algo.
El día 26 a Málaga.
Tenemos que pensar algo. Es decir, tenemos que pensar algo. Que sepáis también que el día 26, el que fue el presidente de la CNMV, el que fue además presidente, un directivo importante del Banco Mundial, es el nuevo fichaje de esta entidad, ¿vale? Ese es el nuevo fichaje, el fichaje estrella de esta entidad. tiene muchísima solvencia. A ver si este señor nos atiende. Pero como desde abajo no han sabido decirnos nunca con quién tenemos que hablar, ahora habría que hablar desde arriba, es decir, dirigirnos al presidente, al señor Manuel Azuaga. Así le hemos puesto en los escritos, dirigido al presidente de Unicaja, señor Manuel Azuaga, y que responda. Es decir, que respondan por escrito, que ya está bien. En fin, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, pero habrá que seguir peleando porque esas cosas no. Porque es muy importante, es decir, ayer, yo lo puse en el grupo y es muy importante, ayer era noticia que por primera vez a una familia no se le había echado a la calle de acuerdo con el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y nosotros tenemos el caso de una familia que ayer se echó a la calle con un menor. Es decir, ¿qué está pasando? Y hoy, a primera hora, hemos paralizado el lanzamiento de otra familia en peligro. ¿Vale? Después la medalla se la pondrá a quien corresponda, da igual, ya saldrá la foto. Pero sí que hemos sido quienes le hemos tenido que ir, es decir, a las 8:30 de la mañana estábamos en el juzgado. A las 8:30 de la mañana estábamos con el secretario, con su señoría. Nos hemos ido al decanato y le hemos tenido que decir a un ayuntamiento libre de desahucios que por favor hiciese un certificado de asuntos sociales y lo enviase para seguir el protocolo que se sigue desde Diputación para paralizar un lanzamiento de una familia que no tenía otra alternativa habitacional, ¿vale? Y como no hemos puesto un poco firme en el tema, os puedo decir que hasta ha habido un momento que el juez decía que podría entender que estaba coaccionándolo y que había desacato. Evidentemente le he dicho, señoría, para nada. Tiene que entender la situación que hay aquí con esta familia. Pero, es decir, que tenemos un montón de familias con muchos problemas y que ya está bien, que no podemos permitir todo eso que está pasando aquí. Y que esta entidad, insisto, la única entidad que queda ya, que se reconoce como entidad andaluza, que está plagada de políticos, ¿vale?, tiene que dar soluciones a la familia andaluza. Ya está bien.
La lucha es el único camino. La lucha es el único camino.
Bueno, pues como habéis podido escuchar, aunque hoy no se haya podido conseguir nada con Unicaja, como viene siendo la tónica habitual de este banco con grandes beneficios, pero que sigue echando a gente de sus casas, por lo menos nos vamos con la buena noticia, como decía la compañera, de que se ha paralizado un desahucio en peligro. No sin gran esfuerzo. Seguimos informando para Info Almaina, para Radio Almaina.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos con las convocatorias de esta semana. Esta misma noche, hasta las 12, hay un barril en el PAF Patapalo organizado por la Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión. La recaudación se destinará a la ayuda económica a personas afectadas por la represión y a la realización de unas próximas jornadas antirrepresivas. El PAF Patapalo está en la calle de los Naranjos número 2.
Mañana viernes 20, o hoy si nos escuchas en redifusión, a las 12 de la mañana, la Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas convoca a una reunión en el Centro Municipal de La Chana.
Atención, muy importante. La Plataforma de Granada y su Área Metropolitana en Defensa de las Pensiones Públicas convoca Asamblea General abierta a todos, pensionistas actuales y futuros, para dar cuenta de lo realizado hasta ahora y preparar nuevas acciones reivindicativas. Acude el próximo viernes, día 20, a las 12 horas, al Centro Municipal de Servicios Sociales de La Chana, sito en calle Medina Olmos, junto al Centro de Salud. Compañeras y compañeros, el sistema público de pensiones es de todos y todos debemos defenderlo. Con unas pensiones dignas y suficientes para todos, acude el viernes 20 a las 12 al Centro Municipal de La Chana, junto al Centro de Salud. No permitamos más pensiones de miseria. La lucha es el único camino.
Y seguimos con el viernes, a partir de las 6 de la tarde, la Asamblea Mesa por el Clima de Granada organiza la jornada Cuidar el Clima es Cuidar la Tierra. La jornada consta de 4 charlas. En primer lugar, estrategias contra el cambio climático en la planificación territorial, a cargo de César Robles Pérez. En segundo lugar, nuestra dieta y el cambio climático, por David Sánchez Chávez. En tercer lugar, extractivismo en el sur y contaminación en el norte, a cargo de Manuel Suárez Rangel. Y por último, otro modelo energético más social y ecológico es posible, por Andrés García Poza. Será en el Mercado Social y Cultural de Granada, en la calle Guadalajara, número 4.
Y a partir de las 9 de la noche en el PAF Entresuelo, fiesta de presentación del colectivo Granada en Transición, con tapas caseras, concierto del grupo Gospel Molotov y Jam Session. El Entresuelo está en la Plaza San Agustín número 2.
También el viernes, dentro de la jornada de solidaridad y lucha contra la represión sindical en Domino's Pizza, en Granada se realizará una concentración a las 9 de la noche frente al Domino's Pizza de la Avenida de la Constitución para exigir la readmisión de Juan, el sindicalista despedido.
Y pasamos al sábado 21, en el que habrá el sábado de alboroto en la recreativa organizada por Granada Coge. Habrá taller de cocina de 10 a 2, cuentacuentos y taller de dibujo de 7 a 8 de la tarde, proyecciones a partir de las 8 y degustación de tapas de 8 a 10 y media de la noche, así como una exposición de Granada Coge durante toda la jornada. La recreativa está en la calle Moncayo, número 1 del Realejo.
Y a partir de las 9 de la noche, barril solidario con el colectivo No Bordes Granada, en el PAF Entresuelo, en la Plaza de San Agustín número 2.
Buenas a todo el mundo. Soy Rocío de No Borders y quería contaros que este sábado 21 de abril organizamos nuestro tercer barril en el Entresuelo. Para financiarnos, os queremos seducir con nuestras tapas caseras, sorprender con nuestra selección musical contra las fronteras y anuncio en exclusiva para Radio Almaina que sortearemos licor de membrillo artesanal. En nuestra página de Facebook, No Borders Granada, tenéis el evento. Y también queríamos aprovechar para deciros que es una muy buena ocasión para conocernos si estáis pensando en sumaros al colectivo. Así que nos vemos este sábado a las 9. Dejad la frontera en casa y hasta pronto.
Seguimos con el martes 24 a las 6 de la tarde, organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y con la colaboración del Colectivo Andaluz de Mujeres Musulmanas, habrá una charla-coloquio con el título Mujeres Musulmanas, lo personal, lo político y lo complicado, a cargo de Rafia Cazaria, periodista, abogada feminista y activista. Será en el aula B2 del Aulario de la Facultad de Derecho, en la calle Fuente Nueva, número 11.
Y también el martes 24, a partir de las 9 y media de la noche, barril solidario en el pub La Guarida del Lobo, organizada por la Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión. La recaudación se destinará a la ayuda económica a personas afectadas por la represión y a unas próximas jornadas antirrepresivas. El pub La Guarida del Lobo está en la calle Pedro Antonio de Alarcón, número 73.
Y llegamos al miércoles 25. A las 6 de la tarde, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores organiza la charla-debate Sindicalismo en la Universidad Neoliberal. En ella participarán la sección sindical del SAT en la UGR, la Federación de Jóvenes Investigadoras, la Plataforma de Profesores, Ayudantes, Doctores y Contratados Doctores Interinos de la UGR y el Frente de Estudiantes. Será en la sala B2 del edificio Quinto Centenario en la antigua Facultad de Medicina.
también el miércoles a partir de las 9:30 de la noche, nuevo barril solidario en el pub La Guarida del Lobo, organizado por la Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión. El barril estará amenizado con el concierto de Hermanos Bastardos. El pub La Guarida del Lobo, como hemos dicho, está en la calle Pedro Antonio de Alarcón, número 73.
Y pasamos al jueves 26 a las 10:30 de la mañana, nueva concentración de Stop Desahucios 15M Granada en la Plaza Isabel la Católica.
A las 6 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, proyección del documental brasileño Territorio do Brincar, sobre educación y crianza. La entrada es libre y gratuita. Y también a las 6 de la tarde habrá taller de twerk. La Redonda está en camino de Ronda 190.
También el jueves 26 a las 8 de la tarde, cuarta sesión de tertulias en transición en la Recicreativa, en esta ocasión sobre el conflicto ambiental debido a la esquilmación de recursos. La Recicreativa está en la calle Moncayo, número 1 del Realejo.
Y de nuevo a partir de las 9:30 de la noche, por tercer día consecutivo, barril solidario en el pub La Guarida del Lobo, organizada por la Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión. El barril estará amenizado con una jam session y la recaudación, como hemos dicho, será para la ayuda económica a personas afectadas por la represión y a unas próximas jornadas antirrepresivas. El pub La Guarida del Lobo, recordamos, está en la calle Pedro Antonio de Alarcón, número 73.
A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27.
El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde.
Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio.
Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, Asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la Plataforma de Desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde.
El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica.
Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita.
Hoy hemos podido escuchar varios temas del disco Nuevo Testamento de la banda de punk La URSS. Os dejamos más información en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Ahora os dejamos con Miguel de La URSS, que nos hablaba sobre este grupo de punk.
La URSS la formamos hace ya como 12 años, en 2006. La formamos Jorge y África, que son de Málaga, y Pablo y yo, que somos de Triana. Ellos en Málaga empezaron a... ya era como un prototipo de la URSS, grabaron unos cuantos de temas, que de hecho luego lo grabaron en el salón de su casa con una guitarra flamenca, metiendo la extensión por ordenador, la voz en el cuarto baño. Al final ese disco se editó, un single en Madrid. Luego nosotros teníamos otro grupo, nos conocimos, éramos los... creo que en aquella época los únicos que estábamos haciendo punk así ochentero en Andalucía. Entonces nos juntamos y dijimos, venga, vámonos todos a vivir a Granada. que allí parece que la cosa se mueve. Y nada, nos fuimos todo el mundo, vivía al mismo piso, allí nos tiramos unos cuantos de años. Grabamos un single, un disco también. Yo hay que decir que no me acuerdo de mucho. Si os estuviera contestando Pablo se acordaría de todos los datos, pero yo tengo mala memoria. Básicamente, el resumen de estos 10 años, porque sería un coñazo contarlo todo, ha sido que hemos grabado 4 LPs, 3 singles, hemos girado por Estados Unidos y México 3 veces, creo, 4 o 5 por Europa, una por Inglaterra que hicimos con Sudor y por España pues, por todos lados, y algún festival suelto que hemos tocado también así por Europa. En Copenhague, movida así, yo no me acuerdo mucho, pero eso es básicamente la historia. Ahora hemos grabado nuestro cuarto LP, que se llama Nuevo Testamento, y en esa estamos, yendo a tocar otra vez por todos lados. Acabamos de grabar el Nuevo Testamento, que es nuestro cuarto LP. Entonces nos fuimos a grabarlo a Denia, al estudio de Pepe Tigru, que antes lo tenían Gandía. Nos llevamos a Joaquín para que nos mezclara. Es la primera vez que antes lo mezclábamos nosotros, pero esta vez, entre que no teníamos tiempo y que queríamos ver si se le podía sacar un poco más de partido al sonido, pues nos llevamos a Joaquín, que nos vino a un ensayo, nos entendió más o menos lo que queríamos hacer y de puta madre, para adelante. Nos plantamos allí una semana, como somos colegas y estamos desperdigados, pues cuando nos juntamos tenemos que montar una boda gitana. Entonces compaginamos allí una semana de boda gitana con grabación, salió guay. Y nada, los temas de las canciones. Pues nosotros desde hace tiempo ya le teníamos cogido el rollo al sonido que queríamos hacer y cada vez parece que le vamos afilando un poco. Normalmente es puro ochentero, lo que pasa que está bastante influenciado por la simbología de donde somos, que es Andalucía, o de la manera de ver un poco la música. Entonces pues, si lo escuchas esto se nota. Lo saca Humo, nosotros antes sacábamos, nos autoeditábamos con un sello que era la Corporación, pero ya se nos estaba yendo de las manos tener 1000 putas copias del disco en una casa y tener que moverlas de un lado para otro, no teníamos tiempo y la verdad que Pablo de Humo nos había echado un cable montando conciertos en Oviedo y por ahí muchas veces, siempre habíamos tenido una relación guay y lo sacamos con él esta vez, así que eso es lo que hay. A ver, próximos planes. Pues a ver, hermano, me acuerdo de Tela de Poco, ojalá tuviera el Pablo al lado. Te lo voy a decir, el 27 de abril, que es ya la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene tocamos La Lata de Zinc en Oviedo. Y al día siguiente en Bermeo, en The New Blue Weekend, que es un festival. Luego el 11 de mayo en Alicante, el 12 en Valencia. Y luego, lo importante, que no lo hemos anunciado todavía, pero te lo digo ya, que es que el 9 de junio montamos un festival con Andalucía Verales, que son los punkis de Sevilla, que montan el mejor festival del mundo, el Andalucía Verales. Pues vamos a montar uno en Granada, en el Planta Baja. Se va a llamar la Corporación Verales, la corporación que es nuestro sello, y Andalucía Verales. El 9 de junio en Planta Baja, ¿vale? Con un par de grupos más de Sevilla. Contacto. Pues a ver, loco, tú te pones en el buscador la Uspungi y ya te sale todo. De todas formas, si quieres contactar con nosotros, está en Granada, pues el 9 de junio en Planta Baja. Vamos a montar un festival y yo qué sé. Tenemos ahí un Facebook que lo contestamos entre todos así un poco caóticamente y ese es el contacto que hay. Si quieres contactar con el de los discos, pues es Pablo Humo, lo buscas también y poco más, que si nos buscas nos encuentras. Pues nada, tío, que muchas gracias por ponerte en contacto y que acordarse que eso, que el 9 de junio vamos a montar un festival en el Planta Baja, que va a venir toda la peña de Andalucía y Verales, de toda Andalucía, de toda Europa y de todo el mundo. Y que se va a liar. Y nada más. Que a tope, que si queréis pillar el disco estará luego en Subterránea, aquí en Granada. No sé cuándo, pero en breve. Y si no, pues directamente a Humo, ahí lo podéis pillar. O si no queréis pillarlo, pues lo podéis escuchar desde el Bandcamp. Así que, pues eso. Que nos vemos el 9 de junio, que gracias y que a tope con Radio Almaina.
Pues hasta aquí este Infoalmaina número 80. Puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Escuchas Radio Almaina.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Bueno, y ya nos vamos. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Engaña y escapa.